Capítulo 4. Hacia Iguazú. Ya ha pasado el segundo trimestre y llega el momento del viaje. En Barajas, sus padres los despiden y un miembro de UNICEF España se encarga de ellos. Les hacen fotos y una entrevista. Van a representar en Ushuaia a todos los jóvenes de España. ¡Qué emoción! Vuelan de Madrid a Iguazú y viajan con la compañía Aerolíneas Argentinas. Es la primera vez que van los tres solos. Bueno, esta vez con Mateo, el amable miembro de UNICEF. Después de 12 horas de vuelo, llegan a Buenos Aires, la capital de Argentina. Se quedan en el aeropuerto y se reúnen con los jóvenes de otros países a esperar el avión que les va a llevar al Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú. «Qué pena no visitar Buenos Aires», dice Rocío. «Qué casualidad, venimos a hablar de los problemas del planeta y nos traen a la ciudad de Buenos Aires», comenta Juan haciendo una pequeña broma. «El nombre no tiene nada que ver con los buenos o los malos aires», argumenta Andrés. «Se llama así en honor a la Virgen de Buenos Aires, patrona de los navegantes». «Era una broma, primo, eso ya lo sabía. Anda, vamos a sentarnos, tengo sueño». Todos los jóvenes de la expedición tienen cara de cansancio, de sueño. Hablan poco. Quieren llegar a Iguazú. El vuelo no es muy largo y les gusta mucho. Están contentos de ver desde el aire un territorio tan especial. Es un lugar que tiene frontera con tres países, Argentina, Brasil y Paraguay. Cuando están bajando para aterrizar, ven agua y más agua. ¡Qué hermosos ríos!, dice Juan. Los ríos Iguazú y Paraná han creado un espectáculo maravilloso, afirma Rocío, que ha estudiado mucho la zona. Parece que estamos en un balcón sobre un paraíso, dice Andrés con emoción. Ya en tierra, el grupo sube a un autobús que los va a llevar a la ciudad de Puerto Iguazú. Se paran unos minutos en el puente Tancredo Neves, que une Brasil y Argentina. Llegan enseguida a la ciudad, que está muy cerca del aeropuerto. El autocar los lleva hasta una residencia de estudiantes. Al día siguiente, todos los concursantes van en autocar al Parque Nacional. Luego se dirigen a pie a la estación central para coger el famoso tren de la selva. El tren circula a lo largo del río Iguazú y atraviesa la selva. Es un tren abierto para estar en contacto con la naturaleza. «Uno tiene la impresión de estar en medio de la selva», comenta satisfecho Juan. «¡Qué olores!», Rocío respira profundamente y cierra los ojos. «¿Pero no oís ruidos muy raros?», pregunta Andrés. «Puede ser el viento en los árboles», explica Juan. «¡Qué va! ¡Es el ruido de las cataratas!», observa Rocío. «Aquí todo se oye más. Como el tren no hace nada de ruido», dice Juan bajando la voz. «Es un tren ecológico. Funciona con gas», añade Andrés. El tren se para en la tercera estación, la Garganta del Diablo, cerca del salto de agua de ese nombre. El grupo se baja del tren y camina hasta el mirador sobre la catarata. El espectáculo es impresionante. Lo que más les llama la atención es el ruido de las cataratas, la bruma que produce el agua, los arcoíris que se forman cuando el sol entra en ella. «¿Has visto la altura de la cascada?», pregunta Juan. «Sí, tiene por lo menos 80 metros», calcula Andrés. «Fíjate lo que hacen esos pájaros», observa Juan. «Ah, sí, son vencejos», comenta Andrés. Los chicos miran atentamente y ven que los vencejos son capaces de entrar y salir de la cortina de agua de la catarata. «Cruzan la cortina para hacer sus nidos en la roca», observa Rocío. «Yo también quiero cruzarla», dice Juan. «¿Qué cosas dices? Tú no eres un pájaro», replica Andrés. Con nostalgia, el grupo abandona el mirador y se dirige de nuevo al tren que los va a llevar a la estación de las cataratas. De ahí, a pie, van a seguir los diferentes caminos para hacer el circuito superior o inferior. Ya no sé lo que prefiero, ver las cataratas desde arriba o desde abajo, propone Rocío. Yo, dice Juan, prefiero desde abajo. Cuando llegan abajo, el espectáculo es todavía más excepcional que arriba. Quieren acercarse a las cataratas y tocar el agua. Su fuerza es enorme. No oyen muy bien lo que se dicen. «Fíjate cómo van las lanchas por el agua», dice Andrés gritando. «Debe de ser emocionante ir en una», contesta Rocío de la misma manera. Los chicos se alejan un poco del agua y Andrés dice de pronto, «Oye, ¿dónde está Juan?». «Tanto decir que quiere ser como los vencejos, quizás ha atravesado el agua», contesta Rocío. «No es posible entrar ahí, pero cuando a Juan se le mete una idea en la cabeza», reflexiona Andrés. Andrés y Rocío gritan y gritan el nombre de Juan. El resto del grupo los mira con curiosidad. «Yo creo que Juan ha conseguido pasar, pero ahora no puede salir. ¿Qué podemos hacer?», pregunta con preocupación Rocío. «Nada, si no sale, hay que decírselo a los responsables del grupo, pedir ayuda. Vamos a esperar un poco», propone Andrés. «Este Juan», suspira Rocío. Los chicos deciden subir por el camino que los lleva al circuito superior. A cada paso se vuelven para mirar la cortina de agua. A lo lejos ven algo que se mueve. «Andrés, Andrés, ¿no ves esa roca que se mueve?» «No, no es una roca. Es como una bola de barro». Los dos miran atentamente. En efecto, una bola de barro se acerca hacia ellos. «¿Qué puede ser?», pregunta asustada Rocío. «¿Has visto? Nos hace señales», observa Andrés. «Parece un muerto que sale de la tierra». «¿No crees que puede ser?» «¡Sí, sí, sí!», grita Rocío corriendo hacia Juan. «Me he caído por una galería. No sé cómo he salido», les dice casi sin respiración. «¿Pero dónde estabas?», le pregunta Andrés. Juan se ha sentado y se está limpiando. Sus amigos le ayudan. Bebe agua de la botella que le da Rocío. Respira profundamente y cuenta. «Me he acercado hasta la cortina de agua. He visto un pequeño hueco y he pasado». «¿Cómo? ¿Que la has atravesado?», pregunta Andrés. «Sí, era maravilloso. Unos colores, unos ruidos. Hay unos ruidos extraordinarios. Creía que estaba en otro mundo». «Pero, ¿por qué has hecho eso, con lo peligroso que es?», pregunta Rocío. «Ya os lo dije, quería hacer como los vencejos». «¿Y cómo has salido?», pregunta Rocío. «Pude entrar, pero no podía salir. Busqué y busqué la salida. Por fin encontré una galería. Se veía un poco de luz al final de ella. No tenía otro remedio que intentar salir por ahí». «¿Tuviste miedo?», insiste Rocío. «No sé, creo que no tuve tiempo de tener miedo, solo quería salir». Esa noche, Juan tuvo una terrible pesadilla. Se veía encerrado en una jaula llena de agua, y él no podía salir de ahí.